Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Mirar la realidad de la migración con los ojos del Evangelio. Ese es el objetivo de la nueva exhortación apostólica que acaba de presentar la Conferencia Episcopal Española, Álvaro Sáez.
Y para eso es necesario crear comunidades acogedoras y misioneras, o lo que es lo mismo, tratar al migrante como un igual en derechos y oportunidades y escapar de nuestras zonas de confort para salir a su encuentro. El cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, pide tratar la migración no como un problema, sino como una oportunidad de crecimiento personal.
Sabemos que hay muchas formas de ver al migrante y queremos ofrecer la mirada del Evangelio, una mirada que es distinta y que marca la dignidad del ser humano como punto fundamental.
Este documento no son solo unas voluntades, sino que establece unas directrices y conductas dirigidas a toda la Iglesia, diócesis y laicos y administraciones públicas para afrontar la migración desde un punto de vista cristiano.
Santiago Abascal envía una carta a Alberto Núñez Feijóo en la que le insta a diseñar una estrategia común para hacer frente a Pedro Sánchez. El líder de Vox asegura que ante el ataque del presidente del gobierno a la independencia judicial y la libertad de prensa, ambos deben aparcar durante un tiempo sus diferencias, al tiempo que pide a Feijóo que retire la mano tendida a Sánchez. Y todo ello cuando en el Senado a esta hora comparece José Luis Ábalos en la comisión de investigación del caso Koldo. Ábalos ha admitido que este era uno de sus estrechos colaboradores, pero ha instado a preguntar al número 3 de Transportes sobre cualquier contratación de material sanitario. Además, ha sido incapaz de explicar por qué el comisionista Víctor Aldama estuvo en barajas con él cuando aterrizó el avión de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, Ricardo Rodríguez.
José Luis Ábalos se ha desvinculado totalmente de la influencia de su principal asesor en el gobierno y ha dejado toda la responsabilidad en manos de su subsecretario.
A todo el mundo le encargué que se pusiera en marcha. Y todo lo supervisó el subsecretario del ministerio. Absolutamente toda la gestión la llevó él. Y yo siempre he estado contento con su gestión.
El caso de las mascarillas se cruza con el del Seagate y ahí el exministro ha sido incapaz de explicar la presencia en barajas del comisionista Víctor Aldama.
Creo recordar que estaba el señor Aldama en el parking de la terminal. Yo sé que el señor Aldama tenía muchas relaciones con Venezuela, pero es curioso porque lo tenía con tirios y troyanos, quiero decir, que tenía relaciones con el gobierno y con la oposición.
Para Ábalos, la comisión es un juicio paralelo carente de respeto por la presunción de inocencia.
Apartada la fiscal que pedía investigar la querella que presentó el novio de Isabel Díaz Ayuso por un presunto delito de revelación de secretos. Este se refiere al comunicado en el que la Fiscalía de Madrid anunció una investigación a la pareja de la presidenta de la comunidad, Patricia Rossetti.
Será sustituida por el fiscal superior de Extremadura, Javier Montero, señalan a COPE. Fuentes fiscales lo permite el estatuto. La querella afecta a dos fiscales de Madrid y lo normal, explican, es que lo lleve alguien ajeno a la Fiscalía Provincial. No tiene sentido que la fiscal investigue a sus superiores. Una fiscal que está a favor de investigar a su fiscalía y que invocó a sus superiores que determinaron finalmente no hacerlo. El TSJ de Madrid tendrá que pronunciarse si admite o no las querellas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid deja a un lado la celebración del título liguero y centra todo en la vuelta de las semifinales de la Champions. Bruno Casar.
A esta hora se ejercitan los de Carlo Ancelotti en el penúltimo entrenamiento de cara a ese partido de vuelta el miércoles ante el Bayern de Múnich, con todo por decidir tras el empate a dos del partido de la ida. La única duda del técnico italiano, informa Miguel Ángel Díaz, pasa por la defensa nuevamente Tchouaméni o Nacho como acompañante de Rüdiger en el centro de la zaga. La portería confirmada, la presencia de Lunin. El partido, por cierto, ya tiene árbitro, lo va a dirigir el polaco Simon Marciniak. Un Real Madrid que deja para el domingo esa celebración de título de Liga, que todo apunta que será por la mañana y únicamente por las calles de Madrid, ya que el Santiago Bernabéu no va a poder ser utilizado porque hay concierto. Eso será el miércoles. Mañana, París Saint-Germain, Borussia Dortmund, partido de vuelta con renta mínima para los alemanes. De aquí va a salir el primer finalista de la Liga de Campeones.
Sigues en Herrera en COPE.
A lo mejor nos escuchó a principios de abril hablar de que la Unión Europea va a limitar el uso del retinol en cosméticos. No va a permitir que se vendan productos que contengan más del 0,3% de este principio activo, que es un derivado de la vitamina A y es uno de los más demandados porque, si usted lo usa, lo sabrá, ¿no? Es el ingrediente antiedad por excelencia Vamos, yo lo uso desde hace no mucho tiempo, porque me hizo mi hermana un skincare hace no mucho tiempo y va bastante bien. Bueno, de hecho fue Pilar García Muñiz la que me dijo que iba estupendamente, que no sé si lo usa o no. Hola, Pilar García Muñiz.
Sí, 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 yo lo uso desde hace, yo creo que cerca de 2 años ya. Y efectivamente es que está demostrada su eficacia. Es un potente antienvejecimiento, ¿no? Porque te alisa la piel, ayuda a combatir también las arrugas, bueno, las difumina un poquito, tampoco es milagroso, ¿eh? Pero sí es verdad que ayuda, como te digo, al fotoenvejecimiento, mejora también la apariencia del acné, las manchas de la piel. Bueno, es tan popular porque, en definitiva, favorece la renovación de la piel, haciendo que esta quede más uniforme, más lisa y más luminosa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Alberto? Pues que mal utilizado en grandes concentraciones puede irritar y mucho la piel, de ahí la importancia de su regulación, ¿no? Justo lo que acaba de hacer la Comisión Europea. Podemos decir que el retinol no supone un riesgo potencial para la salud, salvo cuando su concentración supera ciertos niveles. No es nocivo, pero sí es cierto que actualmente pues existe un porcentaje de la población con exceso de vitamina A. Además, que la vitamina A luego tiene riesgo porque es fotosensible también. Si te da el sol, claro, puedes tener problemas. Bueno, todo esto es lo que hay que vigilar y por eso se va a regular.
Por eso hace falta echarse mucha crema hidratante después de utilizar retinol y hacerlo paulatinamente, es decir, que de poquito en poquito.
Sí,
y
hay que empezar, eso es, con una cantidad menor y no todos los días, ver probando si te irrita o no la piel y luego pues ya lo vas aumentando en frecuencia.
Vamos a ver cómo se cuida la piel Israel Remuñán. ¿Qué tal? Buenos días, compañero de COPE.
¿Qué tal, Alberto? Pues yo me gasto menos que la media, ¿eh? La media son 250 euros al año, lo que gastan los españoles cuidándose la piel, Alberto. No sé si tú llegas a eso.
Bueno, hijo, no, creo que no. Creo que no llego a eso, pero tengo una crema hidratante, un retinol y un serum, un poco más.
O sea. Bueno, en los últimos años esta cifra ha crecido, sobre todo por las rutinas, lo decías, de skincare que se hacen virales en Instagram o TikTok. Y aunque la mayoría son mujeres, la realidad es que cada vez hay más hombres que se suman. 6 de cada 10 hombres usan habitualmente estos productos en España. El más demandado, la crema hidratante, seguido por la crema de protección solar y el serum, lo decís, en el tercer lugar. Y es que cada vez somos conscientes de los peligros de exponernos al sol sin protección. Somos más conscientes cada vez. Fíjate, en España se diagnostican cada año 78.000 nuevos casos de cáncer de piel y desde 2020 la incidencia ha crecido un 40%. De hecho, el melanoma podría ser el segundo tumor más habitual en 2040. Sabemos que es uno de los tipos de cáncer más evitables, pero más de 7 millones de europeos lo tienen. Es el 1,7% de la población. La noticia positiva, Alberto, es que cada vez usamos más protección. La demanda de protectores solares ha subido un 34% en los últimos años en España y más de la mitad de los españoles lo usan habitualmente, sobre todo en la cara. Y en verano, esta cifra de los que usan crema solar, de protección solar, sube a 3 de cada 4 personas.
Isra, amigo mío, un abrazo fuerte. Gracias.
Abrazo fuerte.
Bueno, vamos a ver qué supone para nosotros este gasto, este coste, qué peligros puede llevar y puede traer para nuestra piel el retinol y cómo debemos cuidarnos la piel. Porque yo hay algo que hago ahora que no hice nunca. Yo no tomaba, yo cuando tomaba el sol no me ponía protector solar y ahora no salgo de casa sin ponerlo. Déjeme hablar de todo esto, además de compilar con la doctora Aurora Guerra, es dermatóloga y miembro de la Academia Española de Dermatología. Doctora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Ya le digo, yo ya no salgo de casa sin protector solar.
Bueno, veo que os voy a tener que nombrar para dermatólogos, igual que hay para médicos, porque habéis explicado muchísimas cosas con mucho fundamento y perfectamente bien. Lo cierto es que todos queremos cuidarnos por salud y por belleza, las dos cosas. Y efectivamente, protegerse del sol, que sabemos que nos agrede, es muy importante. Y también regenerar la piel en lo posible, que es donde entra el famoso y tan nombrado retinol.
El retinol, doctora, que está muy, muy, muy de moda. Bueno, en general todas las rutinas de skincare. Ahora nos hemos puesto un poquito las pilas, tanto los hombres como las mujeres, ¿no? Lo que pasa que muchas veces lo que vemos a través de las redes sociales no es lo más conveniente. Sí estamos viendo que se vende mucho las bondades del retinol, porque efectivamente pues tiene sus beneficios, pero también hay que aplicarlo con mucho cuidado.
Pues probablemente el retinol, aparte de la divulgación, está en el primer lugar de los habituales que usan cosméticos porque verdaderamente tiene una base científica. No es simplemente una crema en la que nos dicen, bueno, te lo vas y vas a estar mucho mejor porque la piel mira qué aspecto tiene. No, es que sabemos científicamente que ese retinol o el ácido retinoico que es su precursor llega a la piel, actúa frente a unos receptores que lo captan en el núcleo de las células, el RR y el RXRX, y a partir de ahí comienza sus efectos beneficiosos. ¿Qué ocurre? Que efectivamente estos beneficios pueden traer efectos secundarios si se usan de una manera descontrolada. Y también es que si usamos unas concentraciones altas sin control dermatológico, puede ser que en nuestra sangre haya más vitamina A de la necesaria y tener efectos negativos. Por tanto, a mí me parece bien la regulación y dejar una concentración como es el 0,3 en cara y dorso de manos o el 0,05 para el cuerpo, que sabemos que no van a tener problemas. Aún una... así hay que dárselo con cuidado, ¿eh?
Aún claro, así. Iba a eso, porque Aurora, cuando yo me enteré, cuando fue Pilar precisamente la que me habló del retirol por primera vez.
Oye, que me dijiste, oye, tienes la, ¿te acuerdas que me dijiste? Tienes la piel fantástica. Mejor, digo, porque me estoy aplicando retinol.
Y me dice, esto del retinol, y me dice, hermana, sí, sí, no, funciona. Y dije yo esa tarde, bueno, me voy como Cleopatra a bañarme en vez de leche en retinol. Pero claro, en la farmacia, y mi hermana me dijeron, no, el retinol no se usa así. ¿Cómo se usa el retinol, Aurora, doctora?
Pues lo ideal sería individualizar las pieles sanas de las que tienen algún problema. Pero vamos a considerar solo las pieles sanas. Tendríamos que empezar utilizándolo poco a poco. Por ejemplo, una noche sí y dos no. Y cuando llevemos un par de semanas aproximadamente y veamos que nuestra piel no responde mal, esto es, no nos crea descamación, no nos pica, no se pone roja, podemos aumentar a un día sí y otro no, y de esta manera progresivamente llegar a usarlo todos los días. E incluso cuando ya llevemos meses y nuestra piel lo tolere perfectamente, a lo mejor podemos disminuir un poquito. O sea que es algo así como una curva, un tío vivo en el que hay que subir, mantenerse y tener en cuenta que no todas las pieles son iguales. Entonces cada persona tiene que ir valorando cómo va a responder.
Y hay que hacerlo por la noche, ¿verdad, doctora? ¿O no necesariamente?
Sí, es conveniente hacerlo por la noche por dos motivos. Uno es porque por la noche nuestra piel tiene una actividad para captar los productos mayor que por el día. En segundo lugar, porque así no se degrada, porque el retinol en contacto con el aire, con el sol, con el ambiente, pierde eficacia. Mientras que por la noche está la luz es menos importante y por tanto se puede utilizar mejor. Eso sería lo ideal, utilizarlo por la noche. Y luego hay que tener en cuenta que hay unas zonas muy sensibles en nuestra cara, vamos a centrarnos en la cara, como es el ángulo de la nariz con la mejilla, porque ese es un punto donde además se acumula más crema, aunque no queramos, las comisuras de la boca, los párpados, y ahí es donde tendremos que o dar mucha menos cantidad o dar un poquito de hidratante previo para que esa concentración ahí sea menor.
Ah, yo los párpados directamente no me doy, por ejemplo, ni en el contorno de ojos.
Ah, ¿no?
Claro,
no,
efectivamente. Dios. Efectivamente. Conviene el contorno de ojos tratarlo con otros productos que hay que tienen una concentración diferente y que están ya adecuados a esas zonas. Por ejemplo, incorporan además un antiinflamatorio como es la niacinamida o otro hidratante, entonces podemos utilizarlo con mayor tranquilidad. Y sí, me gustaría mencionar una cosa, claro, porque quizá es el momento, y es que las mujeres embarazadas no deben usar estas cremas, porque aunque no hay una certeza absoluta de que puedan influir en el feto, sí hay sospechas, porque en los estudios previos en ratas se demuestra teratogenia, y cuando se toman alguno de estos retinoides por vía oral, que están indicados en algunas enfermedades, se prohíbe el embarazo también por estos riesgos. Así que, total, no cuesta tanto en ese tiempo utilizar otros productos y estar más tranquilos en cuanto al cuidado de nuestra piel y del embarazo.
Doctora, le agradezco muchísimo su tiempo, sus consejos. Doña Aurora Guerra, dermatóloga y miembro de la Academia Española de Dermatología, muchísimas gracias por su tiempo.
Ha sido un placer colaborar con vosotros y con la COPE.
Gracias. Oye, Pilar, ¿te acuerdas que en febrero contamos aquí la guerra abierta entre Universal, que es la mayor compañía discográfica del mundo, y TikTok? El acuerdo entre ambas compañías había caducado y había un montón de vídeos, millones de vídeos en TikTok que se quedaron sin música, pues de artistas como Taylor Swift, Ariana Grande, U2 o Bob Dylan. Bueno, hoy todo eso es historia porque han llegado a un nuevo acuerdo y tengo la suerte de contar hasta ahora en Herrera en COPE, tenemos la suerte de contar con don Juan Antonio Roncero, que es director de innovación de Social Public, y quería comentar con él la noticia y que nos explicase cómo se ha dado todo. Don Juan Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, oye, pues contento por todos los TikTokers porque sé que es algo que preocupaba, ¿verdad? Porque había muchísima música, buena música, que no se podía utilizar en la red social.
Totalmente, tienes toda razón, pero ya sabes, el dinero manda y aquí han tirado por la línea tangente. Desde luego, cuando rompieron el acuerdo a finales de enero, como comentabais al principio de la noticia, era por una cuestión puramente económica, económica. Lo que comentaba Universal Music es que TikTok está pagando, y palabras literales, una fracción de lo que pagan el resto de plataformas, como pueden ser Spotify o Instagram. Entonces, les cerraron el grifo y como dices, pues los creadores de contenido no podían utilizar prácticamente la gran mayoría de la música comercial más influyente, como estabais diciendo, los Beatles, Bad Bunny, Taylor Swift, bueno, infinidad de música de mucha calidad. Entonces, ahora básicamente lo que han hecho es retomar conversaciones y, como digo, el dinero manda. El dinero manda y han conseguido mejorar el acuerdo. No dan una cifra concreta, pero dicen que han mejorado las formas de monetizar. Pero, Alberto, lo gracioso de esto es que las palabras de Lucian Grange, que es el presidente de Universal Music, es que esto lo han hecho para la primacía del arte humano y para el bienestar de la comunidad creativa. Pero bueno.
Se han pegado un poco el pistote, ¿no? Juan Antonio, cuéntame una cosa. Esto... ¿Este pie en pared que puso Universal no llevó a otras compañías como por ejemplo Sony Music o cualquier discográfica a decirle a TikTok, oye, que si a esta gente le das esto, yo quiero tanto? No sé si ha levantado dentro de la industria revuelo.
Pues sí, sí, levantó bastante. Lo que pasa es que estaban todos un poco a la expectativa, tanto las grandes como las pequeñas, a ver qué pasaba con este acuerdo, que parece que lo están reconduciendo por otras líneas de negocio. Yo no creo que están pagando más, pero no creo que sigan pagando al nivel de otras, pero el acuerdo también incluye, y aquí sí que tiene que TikTok hacer un poco los deberes, incluye venta de entradas para conciertos, cesión, descarga de canciones, y también un punto que está muy de moda, que es utilizar IA para detectar plagios y detectar gente que esté usando estas bandas sonoras para otras cosas que no sean lo propio que deja TikTok, por decirlo de alguna forma. Vale, entonces, bueno, ahora tienen que hacer los deberes y tienen que ver cómo va saliendo todo esto.
Entonces van a volver los vídeos a ser tan musicales como antes, porque es verdad que después de esto de Universal, no te digo que viró el contenido hacia otro lugar, sino que a mí, por ejemplo, las cosas que me impactaban eran menos musicales.
Totalmente, y como te digo, como el dinero manda y el dinero parece que vuelve a donde quiere Universal Music en este caso, sí, sí, yo creo que van a seguir apostando por lo que le gusta a TikTok, que son los bailecitos y la música... Y vamos a volver a disfrutar de eso.
Juan Antonio Roncero, director de innovación de Social Public, te agradezco mucho tu tiempo y cómo has contado todo. Un abrazo fuerte, amigo.
Un abrazo, cuidaros mucho.
Chao, chao. Bueno, Pilar, tú me dices qué hacéis ahora en mediodía, ¿no?
Enseguida te lo cuento. En unos minutos vuelvo y te cuento.
Venga, perfecto.
Hasta ahora.
Chao, chao. Con estas y con esas, seguimos hasta la una de la tarde. Me tiene que dar un momento que organice los papeles y para que le cuente más cosas, ¿eh? Un segundo, estoy con usted enseguida.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
El mes 5 es maravilloso. Buen tiempo y 5 planes diarios. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Como quiero quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Lunes muy complicado de nuevo en la red de cercanías de Madrid. A esta hora continúan los retrasos en las líneas C2, C7 y C8 que han comenzado a primera hora, en plena hora punta. Retrasos de más de una hora en algunos casos que han llevado a decenas de viajeros incluso a abrir las puertas de los trenes y saltar las vías para ir andando hasta la estación de Atocha. Una de las afectadas ha sido Marta. Ella ha cogido esta mañana la C2 y la C7 para ir a Pozuelo. Hasta hace nada ha estado parada en Príncipe Pío sin saber cuándo iba a poder reanudar la marcha el tren en el que viajaba. Justo antes de llegar a Atocha, como te contaba, el hartazgo de la gente, la ansiedad, los momentos de angustia por llevar encerrados tanto tiempo, ha hecho que algunos pasajeros forzaran las puertas para salir. Ella misma nos lo contaba así a COPE.
Según íbamos a llegar a la estación de tren de Atocha, se paró la Renfe y nos quedamos ahí parados sin saber nada por megafonía, nadie nos atendía, los seguratas de la Renfe tampoco nos daban explicaciones. Luego además no había aire acondicionado, entonces la gente se empezó a poner nerviosa, a varias personas les entraron ataques de ansiedad, hubieron desmayos.
En fin, Juan Francisco, otro viajero, también ha sufrido lo suyo para llegar esta mañana a su destino.
Yo salgo de Entrevías para ir al trabajo, como todos los días, a las 8 de la mañana, y pues me subió en Asamblea Madrid, dirección Atocha, para coger ahí la C4, y se nos ha parado el tren a medio camino. Y hemos estado aproximadamente una hora parados y bueno, hasta que al final nos han abierto las puertas y hemos ido andando unos 5 minutos hasta Atocha.
Un día sí y otro también los retrasos, las incidencias son el pan nuestro de cada día en cercanías sin que nadie además les dé una explicación a los viajeros. Pero lo de bajar andando por la vía, Juan Francisco no lo había vivido nunca.
A ver, que se pare el tren, sí, pero el hecho de 10, 20, 30 minutos, pero el hecho de bajarnos, no, nunca me había pasado.
Al parecer, un problema en la señalización de Atocha podría estar detrás del caos de hoy. Sigue habiendo retrasos, como te estoy contando. Renfe recomienda a los viajeros buscar transporte alternativo. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Del Cercanías nos vamos a las 12 y 22. Vamos a la Dirección General de Tráfico. Vamos a coger el coche. Vamos a intentar coger el coche, creo que de momento no está, pues no pasa nada, lo intentamos después. Ahora te cuento algo importante, muy importante también, claro que sí, sobre todo si estás pensando en cambiar tu cocina, si estás intentando hacer una reforma que te quede preciosa. Ya sabes que aquí conocemos a los mejores, a Cocina Salve, es un clásico de la fabricación y venta de cocinas en Madrid. Lo hacen todo, diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, los hacen a medida, nos los instalan y tienen de todo. Electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y además el presupuesto es sin compromiso. Llama ya a este número de teléfono 91 88 43 960 o entra en cocinasalve.com. Y si lo prefieres físicamente, ellos están en Hermanos García Noblejas número 45. Cocina Salve, un clásico en Madrid.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En Ahorramás se cuece un invento que va a traer muchos descuentos. Porque llega a Ahorramás el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Voy a montar un buen pollo con tanto chollo!
Como los filetes de añojo primera A por 11,99 euros el kilo.
¡Los chollos van a volar!
¡Soy un genio!
Equipo de la Torre cuenta con las unidades de neurocirugía más avanzadas del mundo en Hospital Vitas La Milagrosa y Vitas Madrid Aravaca, utilizando las últimas técnicas en realidad virtual y neuronavegación para el tratamiento de cirugía de columna y cráneo. Infórmate en neurocirugiaequipodelatorre.es, a la vanguardia de tu salud.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4.
Frescu, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
La inversión en ventanas no es algo para decidir a la ligera. Y lo barato termina saliendo demasiado caro. Con las ventanas Suco tengo la garantía de saber que mi hogar está protegido del frío, del ruido y del calor. Suco, seguridad, diseño y confort para tu hogar en ventanas, puertas y correderas. Presupuesto sin compromiso en cealca.com y venais.es.
Audi, Cupra, Lexus, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen. El mejor momento del año para hacerte con uno de los más de 2.000 vehículos al mejor precio, solo del 22 al 25 de mayo. ¿Dónde? En Salón de M Conde. Recuerda, del 22 al 25 de mayo, salondemconde.com.
Teníamos pendiente esa conexión con la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Jaime Orejón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora pendientes de un accidente de entrada a Madrid por la 5 a su paso por Arroyomolinos, pero al margen de este accidente vamos a destacar complicaciones en el acceso a Madrid A1 a su paso por Lozoyuela.
Gracias, Jaime.
Madrid.
Estar informado.
Y no hace falta que te diga lo difícil que es para muchos, ¿verdad? En muchas ocasiones llegar a fin de mes, entre la hipoteca, los gastos de los niños, la comida, la casa, la luz, en fin. Por eso, lo mejor es acudir a profesionales como Selectra, que nos pueden ayudar a ir un poquito más desahogados. Jaime Arbona es el director de Selectra. Jaime, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, cuéntame, ¿qué hacéis en Selectra?
Pues en Selectra básicamente ayudamos a las personas a controlar y reducir los gastos del hogar. Es decir, gastos como decía, de electricidad y gas, internet y telefonía móvil, alarmas, seguros, todo lo que tienes en tu casa o negocio. Básicamente te ayudamos a elegir la tarifa y el producto, haciendo por los clientes todas las gestiones para que ahorren tiempo y dinero. Básicamente llevamos unos 10 años en España, ¿sí? Y solo en 2023 hemos ayudado a más de 500.000 personas ahorrar en sus facturas.
Bueno, que no está nada mal, 500.000 personas. ¿Cuáles son los principales problemas de los consumidores a la hora de ahorrar en las facturas de sus servicios?
Pues de los temas que hablábamos, sin duda la falta de conocimiento. Ante temas tan complicados como puede ser la energía, es normal que la gente no sepa qué potencia tiene en su casa o cuál es la potencia correcta o a qué hora hay que poner la lavadora. Entonces, no entienden la factura. Y por eso nosotros revisamos los hábitos de consumo, las necesidades de cada hogar y las ayudamos a encontrar la mejor oferta.
Uy, qué bueno. Oye, ¿qué consejos podéis dar a la gente para reducir los gastos?
Pues el primero es fundamental mantener revisados los contratos y tarifas de todos los servicios. Al menos una vez al año, ver que los precios no han cambiado y si han sufrido algún cambio, pues merece la pena dedicarle unos minutos con un experto para ver cómo puedes ahorrar con todos.
Uh-huh. Oye, ¿dónde...? Sí, dime, Jaime.
Perdona, no, el segundo punto era un poco que dejarse asesorar por profesionales, que no tiene mucho sentido ponerte a buscar por tu cuenta si ya hay personas que conocen bien estos sectores.
Eso es. Claro, como vosotros, lógicamente. Pues yo creo que te iba a preguntar precisamente, pues seguro que hay muchos oyentes ya, pues oye, pues yo, fíjate lo bien que me vendría. ¿Dónde podemos encontrar información? ¿Dónde está Selectra?
Pues en la web selectra.es o también tenemos una app llamada My Selectra donde pueden descargarse la aplicación.
Estupendo, selectra.es. Jaime Arbona, director de Selectra, pues muchas gracias por estar con nosotros y darnos estos consejos tan interesantes que seguro que le han venido muy bien a muchos oyentes. Hasta otro día.
De acuerdo, gracias.
Adiós. Y te cuento también, si eres seguidor del Real Madrid, que este equipo va a celebrar su 36ª liga conseguida, ya sabes, este fin de semana. Lo va a hacer el próximo domingo, 12 de mayo, con las visitas alrededor de las 11 de la mañana, primero al Ayuntamiento de Madrid, luego a la sede de la comunidad, para luego, bueno, pues encontrarse con su afición en la Fuente de Cibeles, donde probablemente pues Nacho Fernández, que es el capitán, va a poner la bufanda a la diosa por primera vez en su carrera. Fíjate qué afortunado. Y lo ha dejado para el domingo porque ya sabes que esta semana el partido tiene un partido importante, este miércoles, el partido de vuelta de la Liga de Campeones, que se enfrenta al Bayern de Múnich, y por eso pues tienen que centrarse primero en este partido y luego ya en las celebraciones. 18 grados tenemos ahora mismo en el centro de la capital, así viene este lunes. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Bueno, a esta hora del lunes son las 12:30, 11:30 en Canarias. Y la noticia, una de las noticias, está en la Universidad de Valencia. Allí, desde, creo que llevan desde el pasado lunes, un grupo de estudiantes ha montado una acampada en el parque de entrada de la Facultad de Filosofía. Es la primera acampada de estas características en España y, al igual que hemos visto en campus universitarios de Estados Unidos, tienen un objetivo, que es el de apoyar al pueblo palestino y estar en contra de lo que denominan el genocidio de Israel. En Herrera en COPE nos acercamos hasta allí para conocer la última hora de esta movilización que se extiende como un reguero de pólvora por todo el mundo. ¿Qué tal? Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto? Buenas tardes.
Bueno, te encuentras, creo que allí en la universidad, ¿verdad?
Sí, me encuentro justo en esa zona junto a las tiendas de campaña. Es una avenida muy concurrida en Valencia, Avenida Blasco Ibáñez, donde se encuentra esta facultad. Y la verdad que ya desde fuera, cuando yo he llegado caminando, te das cuenta un poco de cuál es la imagen, sobre todo por las pancartas que podemos leer ya, como te digo, desde fuera: Palestina libre, boicot Israel, Aturem, que es parar el genocidio del pueblo palestino, resistir es existir, es otra de las pancartas que te encuentras a mano derecha nada más entrar. También algunas en alusión a la Unión Europea o la ONU. Son en total, yo he contado, unas 30 tiendas de campaña. Unos 50 pasan la noche aquí, como tú dices, desde el pasado lunes, octavo día hoy, aunque han llegado ya a ser por momentos 100. Uno de ellos es Vicente, y con él hemos podido charlar hace tan solo unos minutos, y nos explicaba que la ubicación precisamente tiene un porqué.
También consideramos importante que la gente de fuera, la gente que va por la calle, vea, pues también tenemos pancartas, tenemos banderas de Palestina, porque creemos que es importante que la gente que no esté implicada tampoco en la asamblea, pero que pasa por aquí, vea qué es lo que está pasando. Al final, la intención última es alzar la voz por lo que está pasando, pero también pues por temas de higiene, por temas de seguridad, consideramos muy importante también tener acceso al interior de la facultad.
Sí, te iba a preguntar ahora mismo si habían decidido tomar el interior del edificio o si había alguien acampando dentro.
Se habló y mucho de esto durante estos días, Alberto, aquí en Valencia, porque el pasado lunes, ante la previsión meteorológica, pues sí que accedieron. Incluso este fin de semana se barajaba con la posibilidad de que la habían tomado, por así decirlo, un poco a la fuerza, sin autorización. Yo también me he podido dar una vuelta por el vestíbulo y nada es así ahora mismo. Ellos sí que reconocen que tienen acceso por esas cuestiones, por ejemplo, que comentaban de higiene, aunque otra de las imágenes aquí en esta zona jardinada de la puerta de la facultad es que, por ejemplo, se han instalado ya desde hace días, me contaban, pues estos clásicos baños portátiles que podemos ver, por ejemplo, también en muchas fiestas de pueblos o en los propios festivales.
Oye, ¿cómo lo está gestionando la universidad?
Pues la universidad, por el momento, pues lo que te decía, ¿no? Esa instalación de los baños portátiles sí que les ha dejado acceder por momentos, aunque ellos lo que un poco se vienen quejando es que no hay una comunicación directa, que sí la universidad ha emitido un par de comunicados durante estos días, pero que no tienen contacto alguno directo. De hecho, estando yo aquí, ha entrado la rectora a la facultad y uh-huh. Ellos mismos me decían, pues ahí está, pero como tal, todavía no han establecido una conversación directa entre este grupo de miembros que realizan esta acampada y entre la universidad.
Uh-huh. Oye, ¿y sabemos si tiene un final o una duración definida la protesta?
Pues ellos me decían que no, y que incluso 8 días después están con ánimos más renovados, porque de alguna forma están en contacto con otras universidades, con otras facultades. Aquí no hay solo miembros de la Universidad de Valencia, por ejemplo, yo me he podido cruzar con alguno de la Universidad Politécnica, y nos decían que ellos están animados porque ven que este movimiento, esperan que en los próximos días se vaya repitiendo, se vaya imitando en otras facultades.
Al final aguantar toda la semana es complicado, pues hay compañeras que se van rotando, que se van a casa, se asean, descansan un poco, pero vamos, ahora que se están sumando más universidades y vemos que el movimiento se está extendiendo después de una semana, pues todavía con energías renovadas para seguir. Hemos llegado a ser más de 100 personas. O sea, es variable también dependiendo de días.
Fíjate, creo que hoy deciden si se unen en Madrid, universitarios en Madrid. Y yo, hay una última cosa que quería preguntarse, sí. Pascual, porque al final, bueno, lo que se está deslizando desde, bueno, lo hace el propio presidente del gobierno, ¿no? Es la solución de los dos estados. Pasa que la solución de los dos estados tiene un problema, y es que la mayoría de los que rodean, hay muchos que no van a reconocer uno de ellos, como Israel, y otros que nunca reconocerán otro, como Palestina, como es el caso de Israel. ¿Exactamente qué piden los acampados?
Pues ellos piden, sobre todo, lo separarían dos partes, ¿no? Ellos sí que piden al gobierno esa mayor rotundidad, y después también piden, como estudiantes, a la universidad el compromiso de no firmar ningún acuerdo hasta que acaben los crímenes con Israel. Y de hecho, la universidad, en alguno de sus comunicados, decía que no tenía como tal ningún acuerdo de colaboración, pero sí lo tienen, y es lo que ellos denuncian, algunas empresas, convenios y colaboraciones que sí que repercuten, por ejemplo, con algunas universidades palestinas. Eso es lo que ellos un poco vienen a denunciar.
Qué bien contado, Pascual. Seguiremos hablando, porque seguramente volveré a engancharte el teléfono dentro de poco. Pascual Claramonte, compañero de COPE Valencia, muchas gracias, amigo.
Un abrazo, Alberto.
Chao, chao. Dejamos la universidad, pero no el ámbito de la educación, porque quiero que conozca al primer profesor castigado por combatir el adoctrinamiento nacionalista en las aulas catalanas. Hoy, don Francisco Ollas es noticia porque acaba de presentar la primera denuncia penal por acoso a su figura y a su trabajo en las aulas. Francisco Ollas ha sido el primer docente en significarse contra el adoctrinamiento ideológico en Cataluña. También el primero en ser sancionado por las autoridades educativas. Desde que en 2019 le suspendieron de 10 meses de empleo y sueldo, su vida pues no ha sido fácil, porque al margen del señalamiento público, que esto supuso, y se lo conoce por otros casos, él no tuvo opción de jubilarse y abandonar así la lucha activa en las aulas, ¿no? Déjeme que le salude a esta hora de la mañana, profesor Francisco Ollas. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de saludarle.
¿Por qué ahora una denuncia penal y contra quién exactamente?
Bueno, creo que no me ha quedado más remedio que hacer una denuncia penal si quería que la justicia llegue hasta el fondo del asunto. Porque yo en su momento presenté un contencioso administrativo dando cuenta de todas las irregularidades que había sucedido, pero el juez no entró al fondo del asunto. El juez me dio la razón, pero por motivos puramente formales, que también, digamos, estaban expresados en la demanda, ¿no? Específicamente decía la sentencia que no se entraba en el fondo del asunto. Entonces, yo entendía que aquí se habían cometido delitos muy graves, delitos contra el honor, delitos contra el ejercicio de derechos fundamentales, la libertad de cátedra, entre otros. Había habido calumnias, falsedad en un documento público y, en fin, una lista bastante considerable de delitos que habían quedado absolutamente impunes por parte de funcionarios de la Generalidad. Y si yo quería que la justicia se pronunciase sobre estas cuestiones, pues no me quedaba otra opción que presentar una denuncia penal. Y eso es exactamente lo que he hecho.
Uh-huh. A usted le ponen un expediente disciplinario, ¿verdad?
Efectivamente, sí.
¿Y de qué le acusan en aquel primer expediente?
Pues de muchas cosas. Me acusaban de ser un machista, un racista, un ultraderechista y no sé cuántas cosas más, pero siempre sin dar motivos. Es decir, yo entiendo que se puede acusar a un señor de ser un racista porque ha dicho pues que los negros son menos inteligentes que los blancos, por ejemplo, lo ha dicho en clase, delante de tales alumnos que testimonian, entonces pues bueno, esto es una acusación razonable, pero simplemente decir este señor es un machista sin aportar ni el más mínimo tacto, pues simplemente buscar una excusa para reprimirle y sancionarle por otros motivos bastante más oscuros, que es exactamente lo que hicieron. Y el problema es que la Generalidad pues está muy acostumbrada, los inspectores dependientes de la Generalidad están muy acostumbrados a proceder así, a hacer todo tipo de calumnias dirigidas a profesores que no son de su cuerda ideológica, digamos, sin molestarse en justificar lo más mínimo.
Porque el profesor, usted es profesor de historia, de bachillerato, o lo era en el Instituto Joan Bosca de Barcelona. ¿Tiene que ver con la forma en la que imparte sus clases, el contenido que le da a sus alumnos?
Pues sí, esto tenía mucho que ver, porque, bueno, en principio esto es un problema bastante generalizado en los institutos de Cataluña, pero aquí era especialmente desvergonzado, ¿no? Porque el director tenía lleno de pasquines, digamos, de ideología nacionalista y de enfoque separatista la biblioteca del centro, sin ir más lejos. Los libros que se utilizaban y que yo, pues claro, tenía que respetar porque yo acababa de llegar aquí al centro, pues eran de la editorial Teide y estaban hechos por un activista de la ANC, que era el vicepresidente, entonces ocupaba el cargo de vicepresidente. Entonces había algunos contenidos que eran realmente infumables. Y entonces yo, para equilibrar un poquito las cosas, pues les daba materiales que dieran una visión un poquito más amplia del tema. Y entre esos materiales pues había, por ejemplo, unos textos bastante bruscos y bastante racistas, eso sí que eran racistas, de algunos prohombres del nacionalismo catalán, de finales del siglo XIX, básicamente. Entonces, bueno, yo esto lo repartí a los alumnos, lo comentamos y pasamos a otra cosa. Y entonces el director me llamó a su despacho diciendo que, bueno, que qué barbaridad era esta, que esos textos hacían quedar muy mal a los nacionalistas catalanes y que esto no podía ser.
¿Literalmente le dijeron eso?
Literalmente dijo esto. Y añadió que me prohibía taxativamente que repartiera cualquier otro tipo de material que no estuviera contenido en el manual. Entonces, claro, hay una cuestión fundamental aquí, que es la libertad de cátedra, que es un derecho constitucional que tiene cualquier profesor y, no digamos nada, pues un profesional que lleva en la enseñanza 35 años, como yo llevaba, y que había aprobado mis oposiciones en su momento, con lo cual un señor que no era especialista, que viniera a decirme lo que podía y lo que no podía dar en mi clase, pues lo encontré absolutamente fuera de lugar, y así se lo dije. Y, bueno, su reacción fue ponerme un expediente al cabo de pocas semanas.
Madre mía, yo tengo una duda, porque seguramente uno de los periodos de la historia a los que más mano le puede echar el nacionalismo sea la Guerra de Sucesión, que ellos llaman Guerra de Secesión. Yo no sé si a usted le toca impartir este periodo histórico en sus clases.
Bueno, en este caso no, porque los contenidos de la materia de historia en segundo de bachillerato, que yo era lo que daba, pues son a partir de 1874, del régimen de la Restauración. Entonces, claro, la guerra de sucesión, pues estamos hablando ya de principios del siglo XVIII, con lo cual esto en principio no entraba. Esto se da en cuarto de ESO y también pues la visión que se da es absolutamente tergiversada, ¿no? Sobre esto se han hecho ya bastantes informes por organismos independientes, por ejemplo, el sindicato AMES publicó un par de informes sobre los materiales que se daban, los libros de texto que se daban en primaria y en secundaria, y en bachillerato también, y las conclusiones eran evidentes, ¿no? O sea, se da un tipo de historia muy sesgada en la línea del separatismo catalán.
Profesor don Francisco Oya, le deseo la mayor de las suertes. Y bueno, veremos qué pasa el domingo y si el resultado puede hacer que esta deriva cambie de alguna forma. Se me antoja complicado, compleja, pero bueno.
Vamos a ver, le agradezco mucho sus buenos deseos. Yo, desde luego, confío en la justicia, por eso he presentado esta demanda. porque realmente en su momento el Gobierno de la Nación pues pudo intervenir y parar esto, porque en fin, hay que recordar que a mí me abrieron el expediente en plena aplicación del artículo 155, con lo cual era el ministro de Educación el que controlaba directamente la enseñanza en Cataluña. Pero no hicieron absolutamente nada. Y a mí se me aplicó una sanción absolutamente desproporcionada. Entonces, pues bueno, yo confío en que la justicia pueda enmendar esta inactividad, esta inacción que ha tenido siempre el Gobierno de la Nación para proteger a sus funcionarios. Porque hay que recordar que los funcionarios, los profesores de enseñanza, somos funcionarios del Estado, aunque estemos cedidos a la Generalidad.
Sí, porque si no se hizo nada en el 17 o 18 políticamente, pues veremos a ver qué se hace ahora. Don Francisco, le mando un abrazo muy fuerte y esta es su casa para lo que necesite.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un último asunto antes de terminar. Déjeme que pasemos por Murcia, porque el titular que he visto esta mañana en la prensa me deja un poquito descolocado. En España sobran limones. Pero no crea que unos cuantos miles de kilos, sino que son 400 millones de kilos, 400 millones toneladas, perdón, 400.000 toneladas más que la media histórica. Y es una sobreproducción que está provocando, como imaginará, un auténtico terremoto en el mercado nacional y en los precios. Javier Herraiz, COPE Murcia, buenas tardes. ¿Qué es lo que ha pasado?
¿Qué tal, Alberto? Muy buenas. Pues esto tiene varias explicaciones. Vamos con la primera, quizá una de las fundamentales. Es que en los últimos años se han plantado muchos más árboles, más limoneros. Estiman los expertos que en torno a 7 millones más de limoneros en los últimos 8 años. ¿Y todo esto por qué sucedía? Pues fundamentalmente porque era muy rentable. Aumenta la producción, este año se ha superado el 1 millón de toneladas en España, pero de esto ya habían avisado los agricultores, de que a este ritmo de plantación el mercado se iba a saturar. No olvidemos que Murcia tiene el 55% de la producción nacional, pero de comercialización el 80%, porque aquí también viene limón de otras regiones que luego se industrializa en empresas que están aquí. Resultado, lo que tú decías, Alberto, 400.000 toneladas que se han quedado sin recoger o están en el suelo. Y quizá lo peor es que esto se va a repetir en los próximos años. ¿Por qué? Pues porque el grado de maduración de todos los árboles, de los limoneros que se han plantado en sus últimos 2-3 años, se va a ver de aquí a 2026. Se calcula que en ese año, 2026, el excedente puede ser no de 400.000, sino de 600.000 toneladas. O sea que la cosa va a ir a peor.
Javier Herraiz, COPE Murcia, compañero, un abrazo fuerte.
Venga, hasta luego.
Gracias. Carlos Gutiérrez, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, ¿qué te han contado los oyentes en el contestador de COPE?
Pues mira, hoy te ha dado la tosta, que te ha dado un poquito la garganta, ¿no?
Sí, tío.
¿Qué ha pasado, María Jesús?
No he podido terminar.
Galanico, Galanico, muy buenos días. Alberto Herrera, Galán. Ay, María Jesús, de Villar del Arzobispo, Valencia. Ay, qué ratico más malo has pasado ahora, Galán, ¿eh? Bueno, San Blas glorioso, que se te vaya lo de la gargantica, ¿eh? Guapísimo, bonico, que vales un montón. Es que eres igual de bonico que tu padre. Buenas tardes, Galanico, Galánico.
Claro, muchas gracias, María Jesús. Un abrazo fuerte.
La garganta le pasa a cualquiera. Y oye, por cierto, también Isabel, Cristina, varias oyentes han llamado para decir que efectivamente ellas también se peinaban al estilo isabelino.
Buenos días, Alberto.
Di
que sí, que eso lo he hecho yo.
Gracias.
Lo de
gracias.
Peinado isabelino, que salíamos del agua con una especie de tupé que parecía que te habías puesto 7 rulos en la parte de arriba de la frente. Que sí, tú no te sientas mal, que aquí lo recordamos.
Qué majos son, ¿eh?
Es que no veo la que me han dado. ¿Pilar García Muñiz hacía lo del pelo, lo del peinado isabelino en la piscina o no?
El que de la piscina,
pues,
que peinado
pues salías,
es ese que no me he enterado yo.
Tú salías con el pelo para adelante como si fuese la del exorcista y luego hacías con la mano así para atrás y te creabas un tupecito como isabelino.
Sí, claro. Eso lo hemos hecho todos, pero no sabía que le habíais puesto ese nombre. Oye, que no me da tiempo a contarte una cosa interesante.
Dime.
Es que Mediodía COPE es el primer programa de radio que ha conseguido acceder al S-81, el submarino que en este momento es la joya de la corona de la Armada. Es una pasada. La vida a bordo es una pasada, acceder a un submarino, a un buque de estas características con tecnología punta, y todos los detalles los vamos a contar enseguida.
Sí, te estoy viendo aquí en el Instagram, que han subido ya un billete contigo encima. ¿Eh?
Ahí estamos dentro del submarino.
Te escucho, Pilar, un besito.
Otro para ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Quiero explorar, sin importarme cuando volver, el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Betravel. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad. Porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Se llama reventón húmedo y suena así. Esta tormenta tan impresionante de agua y de viento sorprendió anoche a los vecinos de Valdemoro en plena celebración de sus fiestas. Hoy toca hacer balance de daños, porque fueron solo 20 minutos de una tromba de agua impresionante, pero se llevó por delante de todo, pues ramas de árboles, casetas de feria, en fin. Las fiestas tuvieron que ser suspendidas, pero tranquilidad, porque hoy siguen, aunque en el centro ya de la localidad, porque el recinto ferial, imagínate, ha quedado totalmente anegado. Pero, ¿qué es este fenómeno? ¿Cómo se produce este reventón húmedo? ¿Cuándo es más frecuente? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a José Miguel Viñas. Él es meteorólogo de Meteorred y además colaborador de Agropopular. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, háblanos de este fenómeno, porque es cómo se producen estos reventones húmedos.
Bien, están asociados a tormentas. Ayer había un entorno bastante tormentoso, no solamente aquí en la zona centro, sino afectando a muchas zonas de la península al paso de un frente. Estamos en la primavera, que es una época en la que ya comprobamos que hay grandes contrastes de temperatura. Y bueno, pues ayer se dieron unas condiciones bastante perfectas, por así decirlo, para que se formaran esas tormentas. Y claro, no todas las tormentas dan lugar a reventones, ¿no? Que es un poco lo que nos ha llamado la atención. Una tormenta, como bien sabemos, puede tener aparato eléctrico, rayos, relámpagos, y dejar pues lluvia o granizo, ¿no? Con mucha intensidad. Una simple tormenta puede ocasionar problemas. ¿Qué ocurre con los reventones? En este caso, la propia nube de la tormenta genera una masa de aire muy frío que se desploma con violencia contra el suelo, y al expandirse, pues se generan unas rachas de viento casi huracanado, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto con esas imágenes y los destrozos que han ocurrido. El hecho de que sea húmedo significa que, aparte de ese choque violento contra el suelo del aire frío, se produce precipitación. Ajá. Porque también tendríamos reventones secos, que en este caso lo único que hace es desplomarse este aire frío, provocar las ráfagas muy violentas de viento, pero no llega a haber precipitación. Pero en este caso sí que hubo lluvia y creo que también granizo.
Sí, una barbaridad impresionante. Y dices que esta es la época en la que se producen de manera más frecuente, en primavera.
Sí, a partir de esta época tenemos más insolación, es decir, que ya empieza, aunque hemos tenido unos días muy fríos y realmente desapacibles, pero bueno, vamos a ver ahora cómo ya empieza a hacer ya cada vez más calor, y cuando se cuela algo de aire frío e inestabilidad atmosférica, pues se forman tormentas, y claro, pues ya en esta época del año, con tantas horas de sol, pues al final esas tormentas pueden llegar a ser muy intensas. Y bueno, no siempre. Una tormenta, como he dicho, da lugar a un reventón húmedo o seco. Pero cuando se produce ese fenómeno, pues ciertamente es peligroso. Y bueno, en esta ocasión ha afectado a Valdemoro y otras zonas. En este caso, pues estaban las fiestas. Pero bueno, si pensamos en uno de estos reventones que caen en un entorno de un aeropuerto, es un fenómeno muy adverso y muy peligroso, porque imagínate un avión despegando, aterrizando, y que justo ocurra eso en ese momento. Además, tienen una duración que no es muy prolongada, pueden ser unos pocos minutos en los que ese aire, al impactar violentamente, se expande, como digo, y genera ese viento tan fuerte.
Sí, sí, sí. Pues muchas gracias, José Miguel Viñas, meteorólogo de Meteorred, y también, como os digo, pues le podéis escuchar todas las mañanas de los sábados con nuestro compañero César Lumbreras ahí en Agropopular. Gracias, por hablarnos de este fenómeno que nos ha llamado muchísimo la atención. Hasta otro día.
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Si eres titular de una hipoteca y el banco te obligó a contratar un seguro de vida con prima única, tranquilo. Puedes recuperar gran parte de tu dinero. Con Bachofer Abogados. Infórmate. 91-399-0062. Toma nota. 91-399-0062 y en bachoferabogados.com.
Queridas gafas y lentillas, os digo adiós, ya no dependo de vosotras. No os necesito para conducir ni para leer. Me he liberado en Novovisión.
Disfruta de una nueva visión en Novovisión. Nuestros galardones científicos en Europa y Estados Unidos son tu mejor garantía. Libérate de gafas y lentillas en Clínica Oftalmológica Novovisión. Para que vivas mejor.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Descubre las jornadas de la gamba plancha. Superofertón 20 gambas de Huelva a 17 euros en Restaurante La Madreña. En Paseo de la Castellana 78, gran aparcamiento en Museo de Ciencias Naturales.
Frescu, Asturianu. Reserva en lamadrena.com.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual. Gruposercon.com. 900-102-101.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Bueno, el agua, la lluvia, viene por lo general, ¿no? A los cultivos, a los pantanos, embalses, también para limpiar la atmósfera, pero a veces, oye, no vienen también, por ejemplo, a las edificaciones mal impermeabilizadas. Y de esto sabe mucho Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, cuéntanos, Ángel, ¿cómo afecta la lluvia a las humedades?
Bueno, pues la lluvia directamente a las problemas de humedades, porque las humedades nos viene fenomenal que todo esté húmedo y la bendición que es que llueva, pero si tenemos viviendas que están mal defendidas para ese contacto con la humedad, por supuesto que hay problemas como goteras, fachadas y problemas que de los que no soluciona Murprotec, pero que también lo afecta. Lo importante son las crónicas, esas que están constantemente de una manera lenta, pero constante afectando y destruyendo nuestras casas. Como es la capilaridad. Ahora los terrenos están húmedos y las casas que no tienen una correcta defensa frente a esta humedad, pues permite la entrada de cimentación. Y vemos esas manchas, esos rodapiés que se despegan o se cae la pintura, tan molestos que aunque lo reparan varias veces, pues vuelven a salir.
Claro. Y Ángel, ¿y la otra humedad estructural, la condensación, desaparece en primavera y verano?
Bueno, es evidente que la condensación viene provocada, pues, los síntomas donde lo vemos, que son en las ventanas cuando lloran, en los rincones con moho, pues son las zonas en donde hay una diferencia de temperatura. Ahora seguimos teniendo noches con una bajada de temperatura, por lo tanto se mantiene, evidentemente, es por causa de esta hermeticidad, esas cámaras tan bloqueadas para esa transpiración natural y para que esa humedad vaya desapareciendo, y al final se nos va acumulando y nos levantamos por la mañana por zonas a donde esos hongos han sido alimentados por este exceso de humedad ambiental. Por lo tanto, hasta que no podamos tener todas las ventanas abiertas y vivamos mucho más al exterior, la condensación también se va a seguir produciendo.
Claro, claro. Y Ángel, ¿qué deberíamos hacer si notamos entonces que padecemos humedades?
Bueno, lo primero, averiguar el problema de dónde parte. Verificar que no es un problema de una avería, un problema de una teja o algo que pudiera provocarlo de manera accidental el problema, y ver si nuestra vivienda, por las condiciones que tiene, porque hemos hecho una reforma, hemos cambiado las cámaras, hemos cambiado las ventanas, pues nos está provocando algo de lo que sí que va directamente relacionado con la salud, por esos interiores y por la forma en la que está la casa en estos momentos. Entonces, por lo tanto, hay que hacer un peritaje, un análisis de el origen de estos síntomas a través de un diagnóstico que pueda hacer uno de nuestros técnicos, si nos deja los datos en el teléfono 930-1130 para poder abrir ficha y poder ayudarles en esta visita dando todo tipo de información que es gratuita y sin compromiso.
930-1130, ese es el teléfono, ¿no, Ángel? El que nos has dicho.
Eso es.
Muy bien.
Eso, la atendremos directamente, cogemos datos y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a poner punto de comienzo para tener una solución definitiva y garantizada, damos garantía hasta 30 años.
Estupendo. Ángel Cano, director de Murprotec en Madrid, muchísimas gracias por estar este lunes con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros. Un saludo, hasta otro día.
Adiós. Y te comento también una buena noticia, y es que el paro sigue bajando en la Comunidad de Madrid. En abril se han registrado 8.044 parados menos que en marzo. Esta cifra es la más baja de un mes de abril desde el año 2008. Aún así, todavía hay casi 300.000 parados en nuestra región. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Mediodía COPE. La 1 a las 12 en